El aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
De la multitud, soy la memoria de la Cruz del Sur y me bautizo en el nombre del sol que nunca olvida ni al diablo ni a Dios. Mientras el mundo corrompe la voz, plato en las madres y en tu corazón.
Aunque vos no lo creas, esto es una baguala rockera y pertenece al gran compositor Mario Corradini. Esta baguala rockera que integra una de sus últimas producciones. ¿Pero quién es Mario Corradini? Es uno de los compositores, es uno de los músicos, es uno de los productores más lúcidos con los que cuenta la Argentina, que se inició allá que con el trío Corradini y Campos Corradini, allá por los años 80, que le han grabado varios intérpretes argentinos, entre ellos Mercedes Sosa, un renovador de la canción litoraleña. ¿Se acuerda de Río de Camalotes, de Luna de Cabotaje? Bueno, pero además tiene otra faceta importante Mario Corradini, que es la de ser el creador de un método musicoterapéutico, la biomúsica, que tuvo un éxito rotundo en Italia. Él lo presenta al método en Italia y resulta que en una universidad de Roma, vamos a probarlo a esto que trae un argentino. Lo probaron y resulta que con las distintas discapacidades o capacidades diferentes de los que estaban en un hospital italiano, empezó a dar resultado, un resultado magnífico, y el método de Mario Corradini se impuso en Roma. Gran método terapéutico. Bueno, se radicó en Italia desde hace más de 30 años, pero vive también en la Argentina, porque es un habitante de Mar del Plata. Mario Corradini y esta baguala rockera. Me causa gracia, digo, porque algunos van a empezar a decir, ay, qué problema esto con los nombres y los títulos de los géneros musicales. Pero no importa. Le digo que en este bloque que vamos a escuchar de Mario Corradini, con su voz naturalmente, la influencia física de la música. A ver, su panza o tu panza, ¿dónde repercute la música? ¿Repercute en tu panza? ¿Repercute en tu tórax? ¿La música repercute también en otros lugares del cuerpo? Bueno, hay dos maneras de la influencia de la música, dice Mario. Así que atenti, atenti con este bloque. Porque, por ejemplo, los sonidos graves pueden tocar el abdomen. ¿Los agudos? ¿A dónde? ¿A dónde vibra el sonido agudo en el cuerpo humano? Y también lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar, es la importancia de la melodía. Porque muchas veces escuchamos percusiones, ritmos, los ritmos, pero las melodías son las que pegan en el corazón. Eso lo va a explicar el tema de la emotividad. Mario Corradini.
Lo más fácil será hacer una introducción de la historia que me llevó a trabajar con la música dirigida hacia provocar determinados estados en las personas. En el aspecto práctico, yo integraba en los años 80, mirá qué viejo que soy, un movimiento que se llamaba Educación por el Arte, donde maestros y docentes, yo era profe de música en ese momento en Mar del Plata, hacíamos reuniones en distintas ciudades como tratando de buscar y encontrar distintos caminos en el campo pedagógico. Una de las conclusiones a las que llegamos enseguida fue darnos cuenta que el obstáculo más grande estaba en nosotros mismos, los maestros, los profes. ¿Por qué? Porque nuestra rigidez física y mental alejaba a los pibes y creaba barreras a la comunicación entre docente y alumno, ¿no? La complicaba más allá de cualquier método. Esto, naturalmente, tenía también una influencia de haber trabajado o de habernos formado y trabajado durante la época de la dictadura, donde todo intento de creatividad, de libertad de expresión, etcétera, etcétera, estaba sumergido dentro de normas. Entonces, en esos encuentros de educación por el arte, mi misión, mi trabajo era apaciguar las fieras. Era buscar músicas que calmaran, que relajaran, que hicieran sentir mejor, empezando por experimentar con nosotros mismos, los docentes. Y esos fueron mis primeros intentos, digamos, en ver cómo algunas combinaciones de timbres, de sonidos y de armonías y melodías iban cambiando los humores. Como, por ejemplo, si querés hacer una relajación, si incluís percusiones muy marcadas, eso no va a relajar, al contrario, va a mover la corporeidad y, por lo tanto, la emocionalidad. La segunda etapa, importantísima para el desarrollo de esta investigación mía, personal, autodidacta en el inicio, fue cuando emigramos a Roma con el trío Corradini. Empecé a trabajar casi de inmediato, a los pocos días, en una comunidad para chicos y adultos con problemas de drogadicción. Cuando digo drogadicción me refiero a la heroína, que en esos tiempos, en los años 80 en Roma, era muy popular y devastaba la cabeza de los chicos y un sector de los adultos italianos. Y más allá de lo que hace en sí a la influencia del sonido sobre el cuerpo y la emoción, esa etapa que duró 2 años en comunidades terapéuticas fue muy rica humanamente, porque me encontré, como se dice allá, rascando el fondo del barril. O sea, en situaciones de vida y de casi no vida, muy tremendas, que yo, como no sabía cómo afrontarlas, seguramente los viernes a la tarde me enfermaba, porque me iba como absorbiendo todas las cosas durante la semana y eclosionaban en mí, ¿no? No había todavía aprendido a despegarme emotivamente de las cosas que estábamos tratando. Bueno, el asunto fue que en esos años apliqué exactamente la misma metodología que usaba con los maestros y docentes argentinos, es decir, una especie de mezcla entre juegos, relajaciones y movimientos, ejercicios de respiración, que poquito a poquito fueron dando mucho resultado. Y me acuerdo siempre que los mismos operadores de las comunidades no entendían cómo, después de estar una horita y media con nosotros, los chicos, los tóxicos dependientes, hablaban y se sacaban cosas de adentro que a ellos no les contaban. Entonces estaban asombrados por eso, y bueno, eso fue la fuente también de mucho más trabajo que empecé a metodizar poquito a poco. Y un tiempito después me inscribí y empecé a estudiar, y estuve allí unos años, en una escuela de musicoterapia en Italia. Y bueno, vinieron las otras experiencias y no solamente ya experimentaba con toxicodependientes, sino también con chicos, con problemas de lenguaje, autismo, viejitos, etcétera, etcétera. Y el último pasito fue en el mismo lugar donde estaba trabajando en Roma, que se llama, todavía está, Centro Italiano de Solidaridad. Ahí mismo me autorizaron a fundar lo que se conoce hoy como la Escuela de Biomúsica. Y biomúsica es el título que le puse a esta disciplina que convoca ejercicios, juegos y experiencias distintas para tratar de influenciar el triángulo en el cual nos basamos todas las personas, que es nuestra corporeidad, nuestra emocionalidad y nuestra energía, nuestra fuerza vital. Todo esto, si los que escuchan son tan amables, lo pueden ver o interiorizarse en el sitio internet que tenemos, que es biomusica.com. Es fácil, biomusica.com. Allí están todas estas historias que te estoy contando y las experiencias que tenemos en muchos países. Bueno, y por último, sobre este tema, cómo influencia la música en nosotros, ¿no? La información dura sería muy sencilla y la puedo sintetizar así, pero no puedo dar muchos más detalles, obviamente, en tan poquito tiempo. Pero es así, mira, el sonido organizado, o sea, la música, nos influencia de dos maneras. Una, físicamente. ¿Qué quiere decir que nos influencia físicamente? Mira, cuando vos escuchás un bombo, por ejemplo, las manifestaciones, ¿no? Si escuchás esos bombos ahí, boom, boom, el sonido grave, ese golpe que nos da en el cuerpo, nos toca, digamos, la zona baja del cuerpo, es decir, el abdomen, el vientre, el pecho, no nos llega tan alto en los huesos de la cabeza, digamos, sino que más bien golpea ahí. Entonces, los sonidos graves, como el bajo, el contrabajo, la tuba, los sonidos graves del trombón, incluso los del piano y las percusiones, por supuesto, tocan el cuerpo en la parte central y baja. Los sonidos más agudos, por ejemplo, un flautín, el violín, un mandolina, la guitarra en las notas agudas, todo eso, toca al cuerpo, es decir, físicamente nos influencia, haciendo vibrar los huesos que están un poquito más arriba, es decir, a partir de la clavícula hasta la cabeza, ¿no? Imagínate que pasa una manifestación al lado tuyo y tocan el bombo y vas a sentir en el cuerpo, en el pecho y en la panza, digamos, esos sonidos graves. Pero si viene tu sobrinito o tu nietito que está aprendiendo flauta dulce y te dice, mirá abuela o mirá tía lo que estoy aprendiendo, y toca el flautín fuerte, fuerte y cerca de tu oído, los huesos de tu cráneo son los que van a entrar en resonancia con esos sonidos y no así la parte baja. O sea que, mientras más agudo el sonido, más arriba nos pega en el cuerpo. Esto es la influencia física del sonido. Y también es muy importante, obviamente, la otra parte de la influencia del sonido organizado, es decir, la música sobre nosotros, que es la parte emocional. ¿Qué quiere decir esto? La parte melódica es el corazón de todo lo que tiene que ver con la emotividad que nos da la música. Difícilmente te emocione el producto de un solo de batería. Eso te puede conmocionar en el caso que seas baterista y te guste ese instrumento, pero lo que vos te recordás de las canciones es la melodía. Ese es el corazón musical, sobre todo de la música popular. Cualquier melodía que escuchemos en un estado especial de emoción, nos va a llevar a ese mismo estado cuando la volvemos a escuchar. Por eso, pasa un albañil silbando un tango a las 6 de la mañana por bajo la ventana de tu casa y vos vas a recibir esa melodía y la vas a escuchar y te va a hacer acordar, sin darte cuenta, de que ese mismo tango lo cantaba tu papá o lo cantaba alguien al cual querías mucho o no, y eso va a tocar la parte emotiva de tus fibras más íntimas. Pero bueno, esto que estoy diciendo obviamente puede ser absolutamente demostrado Lo podemos hacer en otra oportunidad. Si querés, me parece que me pasé un poquito del tiempo. Espero que esta información sobre la influencia del sonido en las personas pueda ser útil.
Día tras día, alguien que canta con tu voz usa tus manos para tocar el mundo. Día tras día, alguien hornea el pan por vos, se pone tus zapatos y marcha tu trabajo. Día tras día repite su rutina y es su voz que te llama, reclama la libertad que le toca. Y día tras día es el lobo que acecha, desprecia a los corderos caseros que duermen fiesta. Día tras día, alguien recorre tu ciudad, se enamora en tu nombre y besa con tu boca. Día tras día, alguien da cuerda a tu reloj y ve pasar las horas como las hojas muertas. Ya no cree más en falsos paraísos ni en los santos infiernos eternos, candados que encierran y matan. Ya no cree más en esos dioses menores ni en los pequeños amores, actores que tejen la trama del drama. Ya no cree más en el rigor del destino, ni en la policía del alma que calma la sed del lobo que vive en vos.
Este bello tema, día tras día, un tango escondido, así lo ha llamado nuestro entrevistado de hoy, ese compositor, musicoterapeuta, ese talentoso Mario Corradini, que nos está hablando de las cosas nuestras. En la operación de audio hoy tenemos a Sergio Ríos, en la coordinación a Martín Barón Santella, y seguimos con este tema tan interesante que ha planteado Mario Corradini. Acá te vamos a escuchar Perfumito de Jazmín, un fragmento de una zamba de Mario.
Será por miedo a estar solo que uno termina enamorado y el corazón solitario brota al sol como un jazmín ilusionado. Y el corazón solitario brota al sol como un jazmín ilusionado. No sé qué tuvo tu ausencia, que fui detrás de tu paso y me perdí en el sendero entre los cardos de un jardín abandonado. Y me perdí en el sendero entre los cardos de un jardín abandonado. Quien por amor no se pierde, quien por amor no lloró, quien no sintió el corazón.
La música es la única manifestación de arte que provoca sacudones en los humanos. Bueno, acá habla Mario Corradini sobre ciertas limitaciones. Y después, en este bloque, lo que vamos a escuchar es algo muy interesante también, es qué pasa entre un trabajador del arte y un artista. ¿Qué diferencias hay entre un artista y un trabajador del arte y cómo se define él?
Yo creo que considerar la música como la única manifestación de una persona es muy limitado. Cada vez que decimos este señor o esta señora es un músico, es una música, estamos solamente valorando uno de los aspectos de toda esa complejidad que es la persona. Por este mismo motivo, es decir, considerar solo un aspecto para encasillar, para meter adentro de un cuadrado a lo que hace una persona, por este mismo motivo me parece que el mismo músico, el mismo profesional de la música, se mete solito en una jaula que a veces se llama folclore, que a veces se llama tango, que a veces se llama rock o como se llame. Considerarse que uno es un músico de tal género es una limitación demasiado marcada para todo lo que puede desarrollar una persona dentro de la música. Yo empecé a los 14 años tocando cumbia en los bailes de mi ciudad natal, que es San Nicolás de los Arroyos. Y de ahí, unos años más tarde, me pasé al rock, y especialmente al rock llamado sinfónico. Y unos años más tarde empecé a experimentar con el folclore, o con lo que yo consideraba folclore en ese momento, y cuando emigré a Italia me acerqué al tango o al neo-tango, y cuando volví de Italia y empecé a hacer de péndulo, ¿no?, entre Europa y Argentina, vi que había hecho un camino para mí interesante, pero que no terminaba de manifestar todo lo que yo quería hacer. Entonces fue que empecé a estudiar otra vez, ya con unos cuantos años, y compuse música de la que podemos llamar sinfónica. Estrené ya dos sinfonías y yo pienso que todavía hay tela para cortar, hay camino para recorrer. El asunto es que yo mentalmente no me puedo ubicar en ningún género, no me puedo ubicar en ninguna identidad cristalizada. Yo soy argentino, eso se manifiesta en lo que puedo ofrecer musicalmente. Es el corte argentino, digamos, atraviesa todas las experiencias que he tenido en toda clase de música. Y eso, llamarle identidad o llamarle personalidad, está siempre presente y estará siempre presente en lo que hago. Por fortuna pude dedicarme, dentro de lo que puedo llamar mi música, al aspecto cancionístico como al aspecto instrumental. Y he desarrollado todo lo posible esas dos variantes. Y tengo algunas canciones que por fortuna me han grabado gente de mucho renombre, como Mercedes Sosa, por ejemplo. Y también tengo obras instrumentales que han sido ejecutadas por orquestas sinfónicas. Reconozco que ya no poseo ese ímpetu de tocar a toda costa y tocar en cualquier lugar y tocar bajo cualquier condición. Eso es algo que para mí pertenece al pasado y que me sirvió mucho, ¿no? Cuando estábamos en Argentina, hacía yo giras de miles de kilómetros de un lado para el otro. Me acuerdo, por ejemplo, una gira de de Mar del Plata hasta Misiones y de Misiones a Bariloche, pasando por Santa Fe, una locura para volver a Mar del Plata. En esas rutas argentinas donde más de una vez hemos tenido que agradecer a la fortuna no habernos accidentado y poder llegar a casa. Eso poco a poco se fue puliendo y yo creo que tiene mucho que ver el empezar a darse cuenta que lo que uno hace realmente es digno de respeto, que es una profesión, pero una profesión que en mi caso distingo claramente dos cosas. Yo aprendí que una cosa es ser un artista y otra cosa es ser un trabajador del arte. Artista y trabajador del arte no siempre quieren decir la misma cosa. Un artista necesita del aplauso, necesita de la mirada de los otros, necesita de a veces hasta la devoción de un público. Un trabajador del arte, en cambio, aunque puede ser un artista, puede estar en su casa y desarrollar su trabajo sin necesidad de ser aplaudido, sin necesidad de ser reconocido, sin necesidad de la mirada de los otros. Es decir, que un trabajador del arte, que puede ser no solamente un músico, sino también, por ejemplo, un alfarero, ha encontrado el placer de expresarse artísticamente. Y eso es muy distinto a ser un artista. Yo me reivindico trabajador del arte. He pasado años sin tocar, he pasado años estando en casa, haciendo mis cosas, grabándolas y escuchándolas. Y esto no es un onanismo artístico, sino es una necesidad de descubrir aquellas cosas que impulsan a que uno se manifieste, en mi caso, musicalmente. Así que si alguien me pregunta qué es lo que voy a hacer de aquí en más, a mí me basta con mirar para atrás y ver lo que hice y seguramente voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora, es decir, no parar, seguir buscando, seguir experimentando, mezclando cosas, siempre con la tranquilidad de que no hago algo para que se venda, sino para que, para empezar, me agrade. Y yo creo que teniendo esa alegría de a veces descubrir una perlita que a uno le agrada, es una garantía de que a otros les va a ser útil, les va a parecer bello y les va a parecer verdadero. Creo que voy a seguir en eso hasta donde dé el cuero, como decía mi viejo, ¿no? Porque lo que uno deja, la obra realizada, no refleja solamente lo que se logró.
Escuchamos a ese gran compositor y musicoterapeuta Mario Corradini, y lo que estás ahora vos escuchando es una obra de él que se llama Techos de Chapa.
Está durmiendo un niño con dos hermanos de cama.
Y con este tema emblemático de Mario Corradini, Techos de Chapa, nos despedimos. Hasta la próxima.
Vuela y derrota el miedo que roba lunas y estrellas. Da su justicia al cielo y se despierta.